Bueno, continuamos. Segundo bloque. No te invité a mi cumpleaños. Tema número 5 de Tarzana, los 64. Te preguntaba lo de la parte vocal, pero antes de preguntarte lo de la parte vocal, te quiero preguntar lo siguiente. Concepto del disco, ¿no? ¿Qué es? ¿Una persona a los 64 años que se siente Tarzán? ¿O vos te imaginás cómo sería un Tarzán a los 64 años? ¿Cómo es el concepto del disco?
No, en realidad la idea del nombre ese tenía que ver con los 64, ¿no? Con When I'm 64. Me acuerdo que el Maca había sacado hace unos años un libro de él y en una entrevista dije que era él y eran cuatro poetas amigos, y después me fijé en el libro y son como 15. Así que bueno, hoy lo aclaro. Que estaba buenísimo, que se llamaba When I'm 64, y yo dije, ya, esta idea en unos años yo la copio. El Maca siempre fue colaborador mío en las tapas de las cosas.
Sí, claro,
esta
sí.
No, esta que es una tapa así como muy, muy de mal gusto, la hice yo. Y como se dice, estaba la idea de los 64, y después estaba la canción de Tarzán y Eva, que era una idea que yo la tenía hace mucho tiempo. La idea, no la canción. Y después en El Nenito del Futuro, que es otra canción que está por ahí, aparece Tarzán de vuelta, ¿no? Que a Tarzán le va mucho peor que al Nenito del Futuro en el OnlyFans, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
al Nenito del Futuro le va mejor. Y como se dice, y yo dije, está, aparece Tarzán dos veces, bueno, Tarzán a los 64. ¿No? No había una cuestión demasiado conceptual premeditada, sino que dije, bueno, está. Dos cosas que estaban ahí.
Le dio cierto concepto al nombre del disco.
Claro, tiene que decir. Yo creo que es un disco de cuando vos llegás a... no todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Pero yo veo que hay gente que que sigue siendo creativa, que sigue experimentando, que no sigue repitiendo fórmulas, sino que va cambiando, que yo creo que, no sé, que de repente hay gente que podría pensar... no, las canciones esas que hacía Tabela en otra época a mí no me interesaban nada. Ha pasado, no sé, que hay gente que ha escuchado cosas así a través de Diego, que le mostraba lo que estaba grabando. Alguna gente decía, no, Tabela, no me interesa, no sé qué, y le ponía algo y le decía, ah, no, pero qué bueno esto. Dice, pero no, pero ahí, pero vos le hiciste las canciones, medio le decían. Y le dicen, no. Yo toqué, le puse. Es un productor con mucha personalidad, digamos. Y a mí me interesa eso, que el trabajo sea colectivo. Pero las canciones, básicamente, son mías, salvo, yo qué sé, hay canciones que son. La última canción es como una improvisación que se hizo, es así, terminamos de grabar y se pusieron a tocar.
¿La tertulia lunática?
Exactamente, y dijo, che, esto está bueno para meterle para meterle algo cantado, hablado encima, y apareció ahí Rey Reisig, que es como, para mí es muy referente. Literariamente, y aparte como persona dentro de la cultura. Justo ayer se dio una charla Aldo Mazzucchelli, un amigo mío que es como mi asesor literario, sobre justamente el personaje de Herrera, sobre los estereotipos que se tenían sobre él, y que es un tipo sobre el cual hoy en día se está sabiendo un poco más, ¿no? Si bien, digamos, no hay mucha gente que lea ni nada por el estilo, pero la gente que se está como un poco más metida en el mundo literario, yo creo que tiene una idea más clara de lo que era Herrera, y no el personaje que se fue inventando acerca del tipo, ¿no? Y Y bueno, y vos me decías del asunto de lo vocal.
La parte vocal, me quería meter un poco en eso, porque siempre fuiste un tipo que tuviste una voz muy particular, hasta cierta teatralidad, me parece, que tenías esa parte, en la parte cantada. Pero en este disco yo escuché como dos o tres tabelas, como que buscaste ahí como otras formas de colocación de voz.
Sí.
¿No?
Sí,
como también experimentaste desde ese lado. Contame un poco ahí.
Y bueno, uno se va volviendo viejo, pero más viejo, pero más zorro, ¿no?
Tal cual.
Entonces, como hay más recursos que van hacia esa cuestión teatral, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé con el proyecto había estado estudiando unos 4 años con Nelly Pacheco, con quien ya había estudiado cuando tenía 20 y poco, pero esos 4 años me dieron como mucha
información,
mucha
extra.
Más información, sobre todo en lo escénico, en lo teatral, en lo interpretativo, ¿no? Porque como yo veo que hay gente que dice, no, yo quiero a alguien que me enseñe a cantar, yo quiero que me enseñen la técnica. La técnica es una quimera, es un invento, la técnica no existe, la técnica sola no existe, si no hay algo. Cuando hay algo, no precisas la técnica. Pero si precisás aprender a conjugar todas esas cosas.
Entiendo,
¿no?
Sí, la respiración, la parte abdominal.
Hay cosas que están ahí, ¿no?
Colocación, sí.
Pero después, digamos, cuestiones de concepto, de cómo cantar, qué cosas, yo qué sé, ponerle. La idea de no cantar siempre igual, ¿no? Vos vas a un recital mío y vas al recital siguiente. Y de repente decís, pero no cantaste igual. No, porque nunca canto igual, ¿no? Hay cantantes que sí, que de repente vos vas a un recital o otro, y cantan siempre igual, ¿no? Son como distintas escuelas.
Distintas escuelas, claramente.
Y yo me acuerdo que Nelly, que era una tipa, una cantante, digamos, lírica, que también cantaba. Ella hacía, me acuerdo que hacía unos conciertos de antes de la dictadura con Luis Valle Báñez, con el hermano de Jorge Valle, hacía unos conciertos de canto lírico, digamos, piano y voz, y Davis siempre hacían algún tango, por ejemplo, ¿no? Y no lo cantaba en plan lírico, como los tres tenores que cantan un tango, como si fueran. No es así, ¿no? Pero lo interesante que me decía Nelly, en cuanto al no cante siempre igual, y che, pero vos cuando cantabas ópera, que estaba todo escrito, no sé qué, y dice, no, yo no cantaba siempre igual, siempre cantaba lo que quería, cantaba la melodía que iba, sí, por supuesto, pero hay un montón de inflexiones, hay un montón de cosas que siempre son diferentes, ¿no? Y que eso es una cosa que yo la venía escuchando. A mí siempre me interesó toda la música, y escuchando música clásica siempre pongo el ejemplo de un autor que a mí me gusta mucho, que es Erik Satie. Sobre todo lo que tengo más escuchado son las obras de piano, y las tengo como y a mi madre también le gustaba mucho. Entonces había un disco que iba y venía de mi casa a la de ella, que no sé qué, y cómo se dice, y en determinado momento dice, está, no te lo voy a pedir más porque conseguí había conseguido un cassette, y lo pone. Y yo digo, ay no, mamá, esto es horroroso, es muy malo este pianista. Las notas eran las mismas, pero no estaba la picardía.
Entiendo, estaba la técnica, pero faltaba.
Claro, faltaba
la interpretación.
Cuál era la cosa. Y me acuerdo que ahí yo agarré y le compré ese mismo disco que tenía yo, y yo digo, no, escuchá, este es el bueno.
Claro, sí,
y
claro.
Me dice, sí, tenés razón. Y Y justamente me planteaba eso, ¿no? Porque está esa idea, viste, que los yaceros, que este es un disco que tiene bastante,
tiene bastante de jazz. Iba a decir hasta free, cosas más free jazz también, ¿no?
Sí, totalmente.
Como cosas, como está ese concepto de jazz, pero libre.
Sí,
¿no?
sí.
Mucha
sí,
libertad. Sí. Libertad en general, me parece. Es un disco con mucha libertad en general, ¿no?
Sí.
Estilísticamente me parece que paseás por un montón de estilos, un montón de viajes. Y meteme en la composición. ¿Cómo componés? ¿Cómo componés a esta altura de tu vida, cuando tenés un tanto kilómetros encima, tantos escenarios, tantas canciones, tantos discos, tantas grabaciones? ¿Cómo es tu funcionamiento a la hora? ¿Tenés una rutina de componer? ¿Te viene la magia?
Rutina justamente
nunca.
Y como se dice, de repente a veces hay cosas que yo las hago y claro, uno tiene, desarrolló habilidades para hacer cosas y yo digo, no, pues esto está hecho a la fuerza. Esto tiene que, vos cuando sale algo, cuando viene algo interesante, te vas dando cuenta y sale y vos decís, esto está, no entendés por qué. Es una cachetada al ego importante. Cantar también es una cachetada al ego importante, porque a veces cantás mejor que otras veces. Y vos decís, ¿por qué canté mejor la vez pasada? ¿Qué hice mal esta vez? Y no sabés, ¿no? Lo bueno, digamos, considero que a partir de determinado momento de mi vida, ya estaba... No es que me crea la gran cosa, pero yo decía, bueno, está peor que tal cosa, no, peor que tal nivel, no voy a estar, lo cual está muy bien, ¿no? Pero me va a pasar que va a haber veces que voy a cantar y voy a decir, pa, qué bien que salió esto hoy, y por qué te lo debo.
¿Por qué hoy?
¿Por qué hoy?
Claro.
Porque, no sé, andás a ver. Son cuestiones que, no sé, una cosa que yo, digamos, la tengo muy, muy estudiada en todo lo que es música, arte, lo que sea, que hay una la componente más importante que nos toca, que nos conmueve, de lo que escuchamos, de lo que vemos, tiene que ver con el inconsciente del artista, digamos, ¿no? No con la cosa específica de que voy a hacer una canción que habla de tal cosa, sino de las cosas que se te cuelan de inconscientemente, que es lo que yo no sé si es lo que sos, porque no tiene mucho que ver con el ego, tiene más que ver con otra cosa.
Con la esencia, capaz.
Con esencias, y si yo, no sé, si yo estuviera en otra época, y estuviera escribiendo, no sé, requiems y misas, y fuera creyente, capaz que yo diría, ta, esto salió bien porque acá yo dejé salir a Dios, ¿no? Yo, como soy como un urbano, moderno, ilustrado, espiritual, sí, pero como que no religioso, una cosa así, yo digo, bueno, sí, debe ser el inconsciente, o capaz que es Dios, o algo divino que pasa a través de uno y que uno le abre la puerta. Y de repente hay gente que vos decís, este no le está abriendo la puerta a eso otro. Pero eso otro no sabemos lo que es.
Da igual. Bueno, señoras y señores, estamos aquí disfrutando de una charla hermosa con el señor Santiago Tabela, que nos está presentando su sexto disco del proyecto Otro Tabela y los Embajadores del Buen Gusto, Tarzán a los 64. Nos vamos a ir a la tanda y ya se viene el último bloque, pero antes escuchamos El Nenito del Futuro.
Amigos van a diseñar el auto del futuro. El nenito y sus amigos son tranquilos. El auto será movido por hidrocarburos. El nenito se conversa a la vecina, que dice que nenito más simpático. El nenito entonces piensa, te daría un fragante hidrocarburo aromático. Taparrabos de Tarzán, el nenito del futuro en el OnlyFans. ratones, ratas y canguros. Por eso cambia de idea sobre el vehículo, cuyo combustible ahora será el cianuro. Al nenito le preocupa el medio ambiente, él quiere un ambiente entero en el disco duro. El vehículo ahora tiene cuatro ambientes, es una casa rodante que se llama Arturo. El nenito del futuro tiene un olifán, con todo sin el taparrabos de Tarzán. El nenito del futuro en el olifán cobra mucho más caro que Tarzán. El nenito le muestra el diseño a la vecina, corajudo porque lo protege un conjuro. La vecina gusta del diseño pero opina que usar veneno en vez de nafta no es seguro. El nenito dice que así es mucho más higiénico, pero por seguírsela le dice: te aseguro, cambiaré el combustible por arsénico y el cianuro se lo daré al canguro. El nenito del futuro tiene un y del taparrabos de Tarzán. El nenito del futuro en el OnlyFans cobra mucho más caro que Tarzán. Quedó así muy sorprendida y le declaró su amor de un modo prematuro. Y él aceptó lleno de esperanza y alegría y de pensamientos perversos e impuros. El nenito del futuro tiene un OnlyFans con fotos sin el taparrabos.